Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, mis queridos amigos, bienvenidos a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les saludamos desde los estudios, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, las voces informativas, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy traemos bastante información para compartir con todos ustedes, información de Cuba, también de fuera de las fronteras, y nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, de todo un poco, los deportes, Julio Storino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos camino hacia las noticias. Nuestra queridísima Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 28 de abril de 2021. Líder de la OMPACO denuncia desde Santiago de Cuba que el régimen comunista se muestra cada vez más agresivo. El movimiento San Isidro denuncia que Cuba es un gran centro de tortura. El senador cubano-americano Marco Rubio celebra medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del periodista cubano Joe Suárez. Activistas opositores en Cuba denuncian que la ineficiencia del régimen agota los recursos naturales y la voluntad de producir. Voces de Cuba. Desde Matanzas, Félix Navarro denuncia la crítica situación en esa provincia debido al agravamiento de la pandemia de COVID-19. Latinoamérica al día. Voz de América. Precandidatos opositores en Nicaragua se unen para denunciar las reformas electorales de Daniel Ortega. AFP. Brasil no autoriza la importación de la vacuna rusa Sputnik V, aún no aprobada por las agencias de medicamentos de Europa y Estados Unidos. EFE. Investigadores brasileños desarrollaron un suero contra el COVID-19 a partir del plasma de caballos. Mirada al mundo. Voz de América. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos consideran que las personas completamente vacunadas no necesitan llevar mascarillas en actividades exteriores. Voz de América. Instan en Estados Unidos a todos los adolescentes a vacunarse contra el COVID-19. Europa Press. La Comunidad de Madrid suministrará en 23 hospitales públicos la vacuna Pfizer a la población de 70 a 74 años. Red Más Noticias. Israel sigue dando ejemplo en la lucha contra el COVID-19, registrando ahora menos de 40 casos diarios. Euronews. La Guardia Civil de España realiza varios salvamentos de pateras con inmigrantes en las costas de Islas Canarias. Euronews. Dos periodistas españoles y uno irlandés fueron asesinados por terroristas en Burkina Faso. EFE. Los países del acuerdo nuclear con Irán decidieron acelerar el proceso negociador para salvar el pacto. De todo un poco. Jonas Salk. Benefactor de la humanidad. Deportes. En el fútbol, Real Madrid y Chelsea empatan a uno en la ida de semifinales de la Champions. En las Grandes Ligas, ganan los Yankees y pierden los Marlins en la jornada del martes. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo Paul Sfeir para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. En la ciudad de Santiago de Cuba, la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, OMPACU, continúa asediada por agentes de la policía política, quienes arremeten en contra de todo aquel que intente acercarse al lugar. según relató José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU. Este martes han sido arrestados varios activistas a quienes además les han robado sus pertenencias.
Continúan las detenciones, algunos que logran entrar porque burlan el operativo policial que la tiranía nos mantiene acá en Altamira. Al salir para regresar a sus viviendas, entonces son detenidos, multados y hasta robados por las fuerzas represivas del régimen. La Unión Patriótica de Cuba, además de estar en campaña contra ese tipo de cerco arbitrario, está también en campaña solidaria con Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre, protestando también por el incremento de la represión contra él, contra el movimiento San Isidro y contra la oposición y el pueblo en general, porque el régimen se muestra cada vez más agresivo. Entre los detenidos durante el día de hoy se encuentran Evangelio Rodríguez Salcedo. Fue detenido, multado en más de 2,000 pesos y también le robaron más de 800 pesos moneda nacional. Wilder Cervantes Cusa logró escapar de una violenta detención, pero Alfonso Chaviano Peláez, un señor muy enfermo con serios problemas en sus pulmones, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fue detenido violentamente y está en manos de las fuerzas represivas del régimen en estos momentos.
Escuchábamos la voz de José Daniel Ferrer, líder de UNPACU desde Santiago de Cuba. En esta misma línea de ideas, mis queridos amigos, en Cuba los artistas, periodistas y activistas que hacen uso de su derecho a la libertad de expresión viven bajo un estado de sitio constante, denunció este lunes en un comunicado al Movimiento San Isidro, en el que llama a los ciudadanos a apoyar sus demandas por una Cuba en la que se respeten las libertades individuales. El movimiento detalla el hostigamiento policial en el que han vivido sus miembros en los últimos meses, principalmente su líder, el artista del performance Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre desde el domingo para exigir una disculpa pública del régimen comunista y de su tirano mayor, el de turno, Miguel Díaz-Canel, y la indemnización por sus obras destruidas por la seguridad del Estado. Otero Alcántara ha permanecido sitiado en su vivienda desde el mes de diciembre con una cámara de grabación ubicada enfrente de la misma. Durante estos 4 meses, todos aquellos que hacemos vida del espacio público de manera visible hemos sido víctimas de este tipo de intimidación, subraya el comunicado del Movimiento San Isidro. Sobre las violaciones a los derechos del huelguista, el texto denuncia que, sometido a un intenso cerco policial, se le ha impedido a su familia, amigos e incluso a representantes de la iglesia que puedan visitarlo. Esta es una situación que los cubanos que disienten de las políticas del régimen comunista han enfrentado desde hace tiempo y se extiende a familiares, amigos y vecinos, advierte el Movimiento San Isidro. En Cuba, mujeres y hombres decididos a expresar nuestro pensamiento libre hemos sido víctimas desde hace muchos años de las más despiadadas y constantes represiones. Nuestras familias, círculos de fraternidad y vecindad se han visto afectados por su cercanía con quienes exigimos ejercer nuestras libertades sin más limitaciones que las que se encuentran en el respeto a los derechos de las demás personas, indica el texto. La violencia en contra de estas voces de la sociedad civil independiente se ha recrudecido desde los hechos del 27 de noviembre pasado, cuando un grupo de artistas, periodistas y activistas se manifestaron pacíficamente frente al Ministerio de Cultura en apoyo a los huelguistas que protestaban en la sede del Movimiento San Isidro por la detención del rapero contestatario Denis Solís, agrega la nota. El comunicado del Movimiento San Isidro no habla solo de la represión contra sus miembros, sino de una situación que se extiende a toda la ciudadanía e incluye detenciones arbitrarias, golpizas, actos de repudio, amenazas, bloqueo de las comunicaciones, robo de celulares, etc. En una lista de mecanismos que reproducen una política de Estado, cuya finalidad principal es el aislamiento de quienes queremos participar en la vida pública pacíficamente. Claro, es una política del régimen, es recurrente y siempre repetida, absolutamente. Eso es lo que ellos saben y no se puede esperar otra cosa del régimen comunista. El movimiento San Isidro recuerda que este mes se contabilizaron en Cuba 140 presos y condenados políticos y puso el ejemplo de Luis Robles, acusado de los delitos de propaganda enemiga y resistencia por protestar de manera pacífica con un cartel en La Habana. También menciona la detención de 3 miembros de la hermandad Abacua, identificados como Movimiento 18, Luis Darien Reyes Romero, Daniel Monterrey Santiesteban y Jorge Luis Méndez López, acusados de desacato. El caso de Michael El Osorbo, también miembro del Movimiento San Isidro, golpeado por 2 hombres mientras agentes de la seguridad del Estado observaban y grababan la escena, y la acusación contra el activista y paciente de VIH, Michael Herrera Bones, quien tras 7 meses de privación de libertad podría permanecer 6 años en prisión por la supuesta comisión de los delitos de atentado y desacato. El comunicado menciona además el hostigamiento contra José Daniel Ferrer, líder de UMPACU y varios miembros de su organización, por asistir humanitariamente a la población cubana que padece de pobreza extrema, así como la violencia política en contra de las mujeres que disienten, como la periodista Carla López, desterrada, y la actriz Iris Ruiz, miembro del Movimiento San Isidro, aquejada de cáncer. Una de las situaciones más graves y violentas en términos de las consecuencias que para su vida conlleva es la de la actriz Iris Ruiz, quien debe realizarse una biopsia para determinar el estado de un carcinoma de endometrio, es decir, un cáncer, a fin de visualizar la progresión cancerígena. Iris sufre de fuertes dolores sin recibir la atención médica necesaria ni contar con los medicamentos para aliviar su padecimiento. Contrariamente, es visitada casi a diario por funcionarios del régimen comunista en una actitud hostil e intimidatoria, explica el texto. El régimen cubano ha creado un gran andamiaje político, legal y jurídico construido en un país para torturar y anular a una parte de la población, concluye el Movimiento San Isidro. Las 3 demandas que enumera el comunicado son las siguientes. Primero, levantamiento del cerco policial en el que permanece Luis Manuel Otero Alcántara desde el mes de noviembre del año 2020, así como la erradicación del estado de sitio como práctica para impedir el libre tránsito de los y las artistas, periodistas y activistas. Segundo, devolución de las obras de arte que le fueran robadas a Luis Manuel Otero Alcántara e indemnización correspondiente por el daño que les han ocasionado a las mismas. Tercero, respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena de todos las y los artistas cubanos. Vamos a nuestra pausa, mis amigos. Regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Una nueva genialidad de Karim Benzema dio el empate a un gol a un Real Madrid ante el Chelsea en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, jugada ayer martes en Madrid. El Chelsea es un muro muy difícil de superar, un equipo que busca la posesión y la verticalidad, y Zidane apostó por protegerse con tres centrales. Pero el duelo se tiñó de azul pese a jugarse en la cancha del Real Madrid. Desde una condición física muy superior, el Chelsea se adueñó del partido y al minuto 14 el estadounidense Pulisic marcaba el primer gol tras un desborde ofensivo. El Real Madrid se agarró a sus dos pilares de la temporada, Thibaut Courtois, milagroso con una parada bocajarro a un disparo de Timo Werner a los 9 minutos, y Karim Benzema, capaz de crear peligro de la nada y conseguir el gol del empate al minuto 29. Desde un saque de esquina, el poderío aéreo de Casemiro y Militao dio pie a la genialidad del delantero francés. Entre una maraña de rivales, Benzema controló como pudo con la cabeza el balón y con rapidez armó un disparo espectacular de zurda y media volea, imparable para el portero del Chelsea. Se entonó en la segunda parte el Madrid cuando aumentó la posesión, pero estuvo falto de ideas en los últimos metros. Juntó sus líneas y sintió más seguridad, sostenido por una gran exhibición defensiva de Militao. Finalmente, el Madrid no encontró la forma de superar la defensa inglesa ni el Chelsea de romper la saga merengue. Ahora, amigos, todo se decidirá en Londres en el partido de vuelta, en el cual el Chelsea sale favorito para avanzar a la final de la Champions. Y nos vamos al béisbol. Corey Kluber cumplió su mejor apertura en 2 años y logró su primer triunfo con los Yankees, que vencieron el martes 5-1 a los Orioles de Baltimore. Los toleteros Aaron Judge y Giancarlo Stanton y el receptor Kyle Higashioka se unieron a la fiesta conectando jonrones. Kluber, que va con 1-2 y que se viene recuperando tras 2 temporadas plagadas de lesiones, toleró 1 carrera y 6 hits a lo largo de 6 capítulos y 2 tercios en los que repartió 5 ponches. Los de New York cortaron una racha de 4 derrotas consecutivas en el estadio Camden Yards de Baltimore y ahora marchan con récord de 10 ganados y 13 perdidos para compartir con los Orioles el último lugar en el este de la Liga Americana en lo que es un inicio de temporada decepcionante. Y en otros resultados en los partidos del martes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Rays vencieron a Atléticos 4-3. Indios a Mellizos 7-4, Tigres a Medias Blancas 5-2, Astros a Marineros 2-0 y los Rangers a los Angelinos 6-1. En la Liga Nacional, Cerveceros vencieron a los Marlins 5-4, Cardenales a Phillies 5-2, Bravos a Cachorros 5-0, Rojos a los Dodgers 6-5, Cascabeles a los Padres 5-1 y en 10 entradas, Rockies derrotaron a Gigantes 7-5. En partidos de Interligas, Medias Rojas vencieron a los Mets 2-1, Piratas a Reales 2-1 y Azulejos a Nacionales 9-5. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El senador cubano-americano Marco Rubio denunció este martes la represión del régimen comunista cubano contra el periodista independiente Joe Suárez y celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, de otorgar una medida cautelar a favor del comunicador y su familia. El senador de origen cubano dijo en Twitter que el periodista Suárez ha sido víctima de la ola represiva del régimen comunista de Castro y Díaz-Canel por el simple hecho de contar la verdad. importante decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de brindarle una medida cautelar a favor de Suárez y su familia, dijo el senador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, emitió el jueves la resolución 34/21, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de Joe Suárez Fernández, quien es periodista de Diario de Cuba, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. El periodista es objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones y detenciones por parte de agentes del régimen comunista, presuntamente como resultado de su labor como periodista independiente y escritor. La comisión lamenta no contar con las observaciones del régimen, ellos lo llaman Estado, por supuesto, porque se tienen que manejar en esa forma respetuosa, pero ustedes y yo sabemos que estamos hablando del régimen comunista. Pese a que fueron solicitadas de conformidad con el artículo 25.5 de su reglamento, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto. Así dijeron en su comunicado emitido. Bueno, y seguimos con noticias, mis queridos amigos. Una situación realmente vergonzosa, la ineficiencia del régimen comunista, que ha agotado los recursos naturales y, por supuesto, junto con esto, la voluntad de producir. Así denuncian activistas y trabajadores de la tierra. ¿A quién le puede dar ganas de producir si el país está realmente devastado? Lugares en Cuba famosos en otros tiempos eran reconocidos por la productividad de sus tierras y el desarrollo de la ganadería, pero viven en este momento el agotamiento de productos para la alimentación. Cuba era, como todos sabemos, en todo el mundo, uno de los países más importantes en la producción de azúcar. Podía venderle a todo el mundo, podía abastecer a todo el mundo. Un azúcar maravillosa, eso tenía Cuba. Ah, ojo, el azúcar, entre otras cosas, porque tenía azúcar, tenía tabaco, tenía muy buena producción de carne, muchas cosas que exportaba Cuba con la que ayudaba a alimentar al mundo. Sí, algo de sentirse realmente orgullosos. Bueno, eso lo destruyó, lo reventó el régimen. La activista Lady Tavares habló de su experiencia como agricultora en la provincia de Camagüey, una de las regiones que fueron famosas por la cantidad y calidad de su ganadería y agricultura. Es increíble, enfatiza Tavares, que nosotros seamos una provincia que éramos ganadera y arrocera. En Camagüey siempre los montes, los guajiros, mantuvieron la ciudad. Aquí había mercados. Ahora los campesinos tienen que venderle a la cooperativa de acopios, esos aparatos del régimen comunista. Bueno, acopios, entonces traen todo y las cosechas se echan a perder. No saben a dónde las llevan, las acumulan todas, no las entregan a la gente, no hay forma de entregarlas a las personas para que las consuman. Y en otra actividad completamente inoperante e ineficiente del régimen, las cosas se echan a perder, se pierden, hay que botarlas. Esta tierra, este lugar, siempre se caracterizó por tener una tierra muy fértil, muy productiva. Sin embargo, todo esto ha ido desmotivando al campesinado, tanto a la parte privada como estatal, porque las tierras estatales están en quiebra, no producen nada. Los incumplimientos con el pago a los campesinos, todo va en detrimento de la producción y eso significa que no hay alimentos para la sociedad civil, para la gente, para las personas, y es que no hay de dónde sacarlos porque el régimen simplemente lo abandonó todo, lo dejó perder. Vamos a nuestra nueva pausa, regresamos.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Recuento informativo.
Les ofrecemos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Félix Navarro Rodríguez del Partido por la Democracia, Pedro Luis Gorpel Abrán en la provincia de Matanzas. Quiero realmente aprovechar esta oportunidad que me da Radio República, Voces de Cuba, que tenemos la situación de la COVID. Muy preocupados con lo que está pasando, donde no hay medicamentos. Esta situación de los medicamentos es lo más crítico que tenemos. Por supuesto la dictadura, pero bueno, todo esto es generado por la dictadura. Pero pues, enfermos y no tienes un medicamento, está complicadísimo. Tenemos una situación muy crítica en el municipio de Jagüey Grande, específicamente en la localidad de Torriente. Esas personas ahí llevan casi un mes bloqueados totalmente, que no pueden salir. Y el suministro de alimentos se lo lleva el presidente del CDR a la vivienda. El caso de Sandel Aguilar Sosa, Aguilar, un representante de nuestra organización en el territorio. Los primeros días, hasta que empezamos a sacar la denuncia, la presidenta del CDR le dijo, no, a ti no hay alimentos para ti porque tú no pagas el CDR. Figúrese qué situación más crítica, hermano mío, propio de un sistema dictatorial cruel y criminal como el que estamos viviendo y que estamos sufriendo desde el año 1959. Es una de las cosas importantes que quería aprovechar en esta audición de Radio República. Así que para todos un abrazo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Cristiana Chamorro forma parte de los 10 precandidatos presidenciales de la oposición que se unieron para denunciar nacional e internacionalmente la propuesta de reforma electoral del Partido Oficialista, la cual los inhabilita de participar en los comicios de noviembre próximo.
Fue una determinación de unirnos los precandidatos para protestar por estas reformas electorales que son una burla al derecho de los nicaragüenses a elegir en libertad.
Chamorro, quien encabeza las encuestas de los precandidatos opositores, explica que si el oficialismo aprueba unilateralmente las reformas, no habrán condiciones para la contienda electoral.
Tenemos que seguir protestando y tenemos que seguir buscando que estas reformas se transformen completamente.
Por su parte, la presidenta del partido opositor Ciudadanos por la Libertad cree que solo una oposición cohesionada podrá lograr cambios sustanciales en el sistema electoral.
No se trata de una unidad en una cúpula, es una unidad de todo un pueblo que lo que quiere es ver a todos unidos enfrentando a la dictadura.
Sin embargo, los diputados oficialistas afirman que todos los sectores de la ciudadanía apoyan su propuesta. En la iniciativa se prohíbe el financiamiento del exterior e inhabilita a quienes promuevan sanciones contra funcionarios gubernamentales.
Respaldan las reformas electorales. Han hecho sus observaciones necesarias, pues algunas observaciones de forma, otras algunas observaciones de fondo.
Está previsto que antes de mayo se aprueben las reformas electorales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al Día.
Por ahora no. El regulador sanitario de Brasil negó el lunes un pedido de varios estados para importar la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. Los 5 directores de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria siguieron la recomendación del área técnica del organismo, que identificó diversas incertidumbres en relación a la seguridad y la eficacia del inmunizante que todavía no fue aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos ni por el regulador estadounidense. La negativa a la importación no implica un análisis definitivo de esta vacuna de vector viral, que según el Instituto Ruso Gamaleya ha sido autorizada en más de 60 países, entre ellos México, Argentina y Venezuela. Los fabricantes del inmunizante afirmaron el martes que los retrasos en Brasil son de orden político y que no tienen nada que ver con el acceso a la información o con aspectos científicos. Específicamente, denunciaron que la Secretaría de Salud de Estados Unidos en su informe anual de 2020 declaró públicamente que el agregado sanitario de ese país había convencido a Brasil de rechazar la vacuna rusa. En un intento de agilizar sus planes de vacunación, una decena de estados del norte y noreste de Brasil firmaron contratos con el Fondo Soberano Ruso que financió el desarrollo de la Sputnik V para adquirir más de 30 millones de dosis. El gobierno federal brasileño también adquirió otros 10 millones. La revista The Lancet informó en febrero que la Sputnik V tenía una eficacia del 91,6%, lo que despejó las dudas sobre su fiabilidad. Pero los responsables brasileños afirmaron que la publicación en este prestigioso medio científico no tiene las mismas exigencias que la aprobación en organismos regulatorios.
Latinoamérica al día.
Investigadores brasileños desarrollaron un suero contra la COVID-19 a partir del plasma de caballos que podría generar anticuerpos hasta 100 veces más potentes que los producidos por pacientes enfermos y confían ahora en iniciar las pruebas clínicas en humanos próximamente. El fármaco, desarrollado por investigadores del Instituto Vital Brasil de la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Fundación Fiocruz, es obtenido a partir de la introducción de una parte del virus SARS-CoV-2 en equinos para la producción de anticuerpos, cuyo plasma es posteriormente insertado en pacientes infectados. Tras presentar un pedido de patente en agosto del año pasado, el Instituto Vital Brasil se encuentra ahora en conversaciones con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, para dar inicio a los ensayos clínicos en humanos. Así lo informó la vicepresidenta de la institución, Karina Belfort de Almeida.
Terminando esta etapa preclínica, vamos a entrar en proceso de pruebas junto con el Instituto Dior con 41 pacientes.
En su finca de investigación, localizada en la ciudad de Cachoeiras de Macacu, una decena de caballos producen el llamado plasma hiperinmune, que sirve de materia prima para la fabricación del suero anticovid. Tras ser retirado de la sangre de los equinos, la sustancia es trasladada a una planta industrial donde el anticuerpo es procesado y envasado en ampollas para la aplicación en los pacientes. El medicamento es visto por la comunidad médica y científica como una esperanza para el tratamiento de la COVID-19 en Brasil, que vive una tragedia sanitaria con más de 391.000 fallecidos, 14,3 millones de infectados y un sistema de salud colapsado.
El suero aumenta el nivel de anticuerpos del paciente. Cuando es inyectado, va a hacer con que aumente la producción natural de anticuerpos de ese paciente.
De acuerdo con la directora industrial del Vital Brasil, Marcia de Souza Antunes, la capacidad de producción a día de hoy es de 14.000 ampollas de suero anticovid por minuto. Sin embargo, los investigadores todavía no saben cuándo el fármaco podría estar disponible, ya que depende del aval de la agencia reguladora para el inicio de las pruebas clínicas, así como de los resultados obtenidos en los ensayos.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Noticias internacionales, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Este martes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomendaron que las personas que estén completamente vacunadas no tienen necesidad de llevar mascarillas en actividades exteriores. Las guías de salud pública contemplan condiciones reguladas por el entorno de las personas inmunizadas.
Si está completamente vacunado y desea asistir a una pequeña reunión al aire libre con personas que están vacunadas y no vacunadas, o que están en un restaurante al aire libre con amigos de varios hogares, la ciencia muestra que si está vacunado, puede hacerlo sin máscara de manera segura. Generalmente, para las personas vacunadas, las actividades al aire libre sin máscara son seguras. Sin embargo, seguimos recomendando su uso en lugares al aire libre llenos de gente, como estadios y conciertos llenos, donde hay una menor capacidad para mantener la distancia física y donde también pueden estar presentes muchas personas no vacunadas.
Por otra parte, tras la exposición de estudios de la FDA sobre los efectos adversos de la vacuna Johnson & Johnson y su recomendación para reanudar la inmunización de esta fórmula, los estadounidenses retoman la confianza en el fármaco en medio de la campaña nacional de vacunación.
Creo que todo el mundo tenía una pregunta en su mente sobre lo que sucedió, ya sabes, sobre ser sacada del mercado por problemas de seguridad. Pero ahora han dicho que está bien, por lo que la gente que está entrando parece bastante confiada. Y si no lo están, simplemente refieren a otra persona. Ya sabes, obtienes el producto Moderna o el producto Pfizer.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Los niños y jóvenes pueden contraer el COVID-19 sin tener ni un solo síntoma y eso los convierte en supertransmisores del virus. Por eso es tan importante que los de 16 años en adelante sean inmunizados, pero no todos están convencidos.
Yo tengo muchos amigos que dicen que no se la quieren poner, que están nerviosos, muchas razones, pero yo digo que se las pongan.
Precisamente para darles la confianza de ser inmunizados en un lugar seguro, esta escuela charter de Henderson en el sur de Nevada realizó una jornada de vacunación a la que asistieron decenas de estudiantes y sus familias. Kelina Aguiar explica por qué decidió vacunarse.
Puedo viajar sin problema, voy a estar protegido. Si me da el COVID, voy a estar más protegido. No me va a dar los síntomas así duro como le da a la gente. y tengo menos riesgo de morirme.
De acuerdo con SLAM Nevada, la escuela que organizó la jornada, la clave para que los jóvenes se sientan cómodos con la vacuna podría estar en ofrecerla en su propio ambiente, y qué mejor que su escuela.
Esto es algo muy importante para todos y para nuestra comunidad, y si podemos hacer que la gente se sienta cómoda ofreciendo este lugar, estamos dispuestos a hacerlo en cualquier momento.
De hecho, la escuela espera poder ofrecer una nueva clínica pronto y para poder vacunar a una población más amplia una vez se aprueben las vacunas para los niños de 12 años en adelante. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
La Comunidad de Madrid ampliará a partir de hoy su capacidad de vacunación frente a la COVID-19, ampliando a 23 los hospitales públicos que suministrarán dosis de Pfizer a población general de 70 a 74 años de edad y también en fin de semana.
Bueno, el dispositivo que hemos empezado esta semana va a ser para 9.000 personas de la población de Getafe entre 70 y 74 años. Pfizer son las que vamos a poner y alineados con esa estrategia de aumentar el número de personas para vacunar esta semana y a partir también de la semana que viene.
Estos centros se unirán a los 4 que ya vienen inoculando esta vacuna a personas de esa franja de edad, lo que supondrá que a partir de hoy habrá un total de 23 hospitales públicos madrileños colaborando en la inmunización de población general.
Es el único sistema vacuna.
A ver si ahora ahí cogen velocidad y vacunan a toda la gente y por lo menos podemos salir.
Las personas que sean convocadas para recibir la vacuna serán citadas mediante el envío de un SMS interactivo a su teléfono móvil que les permitirá confirmar su cita o solicitar un cambio de la misma.
Vamos con noticias más amables, la situación que se está viviendo en Israel, donde recordemos desde la semana pasada se ha hablado del no uso del tapabocas por parte de las personas que ya están siendo vacunadas. Ha avanzado efectivamente de manera positiva el Plan Nacional de Vacunación. La semana pasada se registraron 0 muertos en 24 horas y solamente 40 casos en un lapso de un día. Sin embargo, el gobierno también ha estado implementando nuevos métodos para quienes se contagiaron y ya superaron este virus. Anya Costa, ¿de qué se trata? Buenos días.
Desde hace 2 semanas en Israel, sus ciudadanos transitan libremente por las calles sin hacer uso de tapabocas. Este país ya cuenta con más de la mitad de su población, que ya cuenta con las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Este es un panorama que parece bastante lejano para otros territorios alrededor del mundo. Sin embargo, en Israel ya se está trabajando es por atender a esos pacientes que superaron el COVID-19 y aún presentan secuelas. El mundo avanza en sus estrategias de contención frente al COVID-19, nuevos confinamientos, medidas restrictivas y llamados al seguimiento de los protocolos de bioseguridad hacen parte del panorama diario. Pero en Israel la oscura incertidumbre parece haber quedado en el pasado, pues con una exitosa estrategia de vacunación sus ciudadanos vuelven poco a poco a lo que parecería ser su normalidad. Ahora este país pretende dejar atrás todo rastro del virus mortal que sigue ocasionando el fallecimiento de millones de personas alrededor del planeta, con nuevas incentivas deportivas y de apoyo para curar estos malestares que aún pesan en pacientes que superaron el virus pero siguen marcados.
Escogimos a personas que superaron el coronavirus y les preparamos a ellos un día especial para enseñarles una terapia especial preparada para dejar de lado todos los daños que derivaron del virus, como respiración, estiramientos, fuerza e incluso correr.
Desde piscinas hasta centros de pilates hacen parte de esta nueva oferta de reactivación física.
Podemos evidenciar que la gente realmente está de vuelta. Estuvimos cerrados hasta hace cerca de 5 meses y al abrir, ellos también regresaron.
Informó para Red Más Noticias, Angie Acosta.
En España, la Guardia Civil realiza en las últimas horas varios rescates en las costas de las Islas Canarias. 41 migrantes, incluyendo 9 mujeres y 3 niños, han llegado a bordo de la patrullera al puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife. En 2021 se han interceptado 119 pateras, con más de 4.300 inmigrantes, lo que representa un 125% más que el año pasado. Esta peligrosa ruta migratoria se ha cobrado la vida de al menos 88 personas en lo que va de año. Entre las víctimas se incluyen 17 fallecidos de una embarcación precaria localizada el lunes a unos 500 kilómetros al suroeste de la Isla del Hierro, con 3 supervivientes. Los migrantes son subsaharianos y magrebíes que tratan de alcanzar las costas españolas para huir de la grave crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia de la COVID-19.
Dos periodistas españoles y un irlandés han sido asesinados en Burkina Faso. La ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, ha confirmado la muerte de los periodistas fallecidos durante un ataque a una patrulla contra la caza furtiva a la que se habían sumado. Según medios españoles, los fallecidos son el reportero David Beriain y el cámara Roberto Fraile, que realizaban un reportaje para Movistar sobre la caza furtiva en Burkina Faso, junto a una ONG de la que era miembro el reportero irlandés. La patrulla a la que acompañaban estaba formada por unos 40 militares y guardafronteras. Fueron atacados por individuos armados a bordo de camionetas y motos en una carretera en el sureste de Burkina Faso cuando se dirigían a la reserva forestal de Pama. Según Laya, esta es una zona peligrosa en la que actúan grupos terroristas, furtivos y bandidos, además de redes yihadistas. Medios locales habían informado de que dicho ataque se saldó con 3 heridos y 4 desaparecidos.
Los países del acuerdo nuclear con Irán decidieron este martes en Viena acelerar el proceso negociador para salvar el pacto. Así lo señaló el embajador ruso ante la ONU en la capital austríaca, Mikhail Ulyanov. Sucede en la cuarta semana de negociaciones para salvar el acuerdo entre las delegaciones de Irán, Alemania, Francia, Reino Unido, China y Rusia a nivel de directores políticos y expertos. El embajador chino ante la ONU en Viena, Wang Kun, señaló que se ven avances importantes, pero matizó que también existen diferencias importantes. Por su parte, el negociador nuclear iraní, Abbas Araghchi, confirmó este martes los avances al decir que el grupo de trabajo nuclear y el de levantamiento de sanciones comenzarán con la redacción de un borrador para el acuerdo. El pacto firmado en 2015 establece limitaciones en el programa nuclear iraní a cambio de alivios económicos. Actualmente está en peligro de fracasar tras el abandono de Estados Unidos y los sucesivos incumplimientos por parte iraní.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y recibimos a continuación a nuestra querida Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Jonas Salk, benefactor de la humanidad. Jonas Edward Salk fue un destacado investigador médico y virólogo estadounidense, principalmente reconocido por su aporte en la vacuna contra la poliomielitis. Nació el 28 de octubre de 1914 en la ciudad de Nueva York, proveniente de una familia de inmigrantes judíos rusos. A los 13 años, Salk ingresó a la escuela secundaria pública Tao St. Harris para estudiantes intelectualmente dotados. Después de completar los estudios secundarios en solo 3 años, Salk asistió al City College de Nueva York, donde obtuvo una licenciatura en química en 1934. Tras obtener su título de médico en la Universidad de Nueva York en 1939, Salk trabajó como médico durante 2 años de pasantía en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. Por su brillante labor en este hospital, Salk recibió una beca de la Universidad de Michigan, donde estudió junto al reconocido epidemiólogo Dr. Thomas Francis Jr. y colaboró en un intento de desarrollar una vacuna para la gripe. Salk se casó con la trabajadora social Donna Lindsay al día siguiente de graduarse en la Escuela de Medicina en 1939, y antes de divorciarse en 1968, la pareja tuvo 3 hijos. En 1970, Salk contrajo matrimonio con Françoise Quilot, una pintora francesa y expareja romántica del pintor español Pablo Picasso. Hasta 1955, la poliomielitis era el problema de salud pública más terrible en los Estados Unidos. Las epidemias anuales cada vez eran más devastadoras. La de 1952
fue el peor brote en la historia de la nación. De los casi 58.000 casos reportados ese año, 33.145 fallecieron y 21.269 quedaron afectados por la parálisis, siendo niños la mayor parte de las víctimas. Motivados por esta tragedia, los científicos se embarcaron en una frenética carrera para encontrar un tratamiento o una forma de prevenir la polio. El presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, fue la víctima más reconocida del mundo de esta enfermedad y fundó la organización que patrocinó el desarrollo de una vacuna. En 1947, Salk fue nombrado director del Laboratorio de Investigación de Virus de la Universidad de Pittsburgh, donde comenzó su histórica investigación sobre la polio. En 1948, con fondos adicionales de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil del presidente Franklin Roosevelt, luego llamada March of Dimes, Salk amplió su laboratorio y su equipo de investigación. Salk trabajó intensamente durante los siguientes 7 años para desarrollar una vacuna contra la polio. El programa fue el más grande de su tipo hasta entonces, con 20.000 médicos y trabajadores de salud pública, 64.000 académicos y 20.000 voluntarios. Casi 2 millones de niños en edad escolar formaron parte del comité de prueba. Para 1951, Salk había identificado 3 cepas distintas del virus de la polio y desarrollado una vacuna que creía capaz de prevenir la enfermedad. Conocida como un virus muerto, la vacuna utilizó virus vivos de poliomielitis cultivados en laboratorio y químicamente vueltos incapaces de reproducirse. Una vez en el torrente sanguíneo del paciente, el virus de la vacuna hacía que el sistema inmunológico produjera anticuerpos que combatieran la enfermedad. El uso de Salk de virus muertos fue considerado con escepticismo por la mayoría de los virólogos de ese momento, especialmente el doctor Albert Sabin, otro virólogo estadounidense quien creía que solo los virus vivos podían ser efectivos en las vacunas. Cuando el 12 de abril de 1955 se hizo pública la noticia del éxito de la vacuna, Salk fue aclamado y ese día se convirtió en una fiesta nacional. La vacuna Salk tuvo un impacto inmediato. En 1952, el Colegio de Médicos de Filadelfia había notificado más de 57.000 casos de poliomielitis en los Estados Unidos. Para 1962, ese número se había reducido a menos de 1.000. El día en que su vacuna fue declarada segura, eficaz y potente, Salk fue entrevistado y cuando se le preguntó quién era el propietario de la patente, Salk respondió: "Bueno, yo diría que la gente. No hay patente. ¿Podrías patentar el sol?". La vacuna de Salk sería reemplazada más tarde por la vacuna de virus vivo de Albert Sabin, porque era menos costosa de producir y podía administrarse por vía oral en lugar de por inyección. En 1963, Salk estableció y dirigió su propia organización de investigación médica, el Instituto Salk de Estudios Biológicos, donde él y su equipo buscaron curas para otras enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple y la diabetes. Salk continuaría estudiando el VIH, el Alzheimer y el envejecimiento hasta sus últimos días. Este gran científico falleció por una enfermedad cardíaca a los 80 años el 23 de junio de 1995 en su hogar en California. Jonas Salk, benefactor de la humanidad, será recordado siempre como el hombre que venció a la poliomielitis y salvó a millones de niños y adultos de esa cruel enfermedad.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ay, caray. Si la situación en Cuba está ahora realmente mala, peor aún están las perspectivas de que dicha situación mejore. Y créeme que no es para mí algo placentero llegar a esta conclusión. ¿En qué me baso? Te pondré un ejemplo. En su edición digital de ayer martes, el Granma trae un artículo titulado Nuevas investigaciones para aumentar las producciones de frijoles y arroz. Y en el mismo se informa que el Instituto de Investigaciones de Granos tiene en marcha 30 proyectos en los cuales, según la directora del lugar, se trabaja por encontrar nuevas variedades de híbridos de arroz y frijoles. Estos proyectos se centran en la fertilización, el rendimiento industrial, el estudio de las plagas y la obtención de semillas de alta calidad. Y se estudia cómo obtener nuevas variedades de frijol de acuerdo con la información. Es decir, que a estas alturas del desabastecimiento, mientras tú tienes que invertir largas horas de tu tiempo tratando de llevar a tu mesa un puñado de arroz o frijoles para malamente alimentar a tu familia, mientras escasean exasperantemente el arroz y los frijoles que ya conocemos, la dictadura está inventando cómo obtener nuevas variedades de esos granos, que no sabemos cómo serán, si es que logran crear esos híbridos. En lugar de darle tierras, aperos y semillas, así como libertad de acción, a los campesinos cubanos, que son los que saben cómo cultivar la tierra y cómo hacerla producir cuando no se le sujeta al control del Estado. De manera que si todo sale como espera el gobierno, cuando sus técnicos descubran cómo crear esas variedades de arroz y frijoles, cuando logren obtener sus semillas y cuando las siembren, tendremos que ver entonces qué tal se dan. Si se puede producir óptimamente y si sale bien la cosa, entonces se podrán multiplicar los sembradíos, con el tiempo se podrá recoger el grano y entonces, si hay gasolina para el transporte, tal vez llegue el producto a las bodegas y alcance un poco para ti. Es decir, que para entonces ya te habrás muerto de hambre. O sea, que el sombrero llegará, si llega, cuando no quede cabeza. Maravillas de la revolución, caray.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Voy a contar una historia única en el béisbol. Se trata de un pitcher loco, él solo daba de bol.
Y no soy yo.
Iban pasando los años y aumentaban el control. Y aunque le parezca extraño, no quería salir de bol. Y todo el equipo se empezó a cansar y por el center field se quiso escapar. Algunos se fueron, otros lo cogió y solito con el queche se quedó. El equipo entero era de cubano, el queche y el piche eran hermanos. El terreno en Cuba se lo digo yo y ya sabe quiénes son los otros dos.
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena.
Eso es verdad, cara.
Y tu equipo está cansado de jugar en tu novena. El terreno está vacío, no te queda de un fiambre. Base llena, sí, sí, no, y viene a batear el hambre.
Los jóvenes que han nacido cautivos en el terreno, aunque no han visto otro estadio, saben que ese no está bueno. En San Isidro las bases se llenaron de verdad y ha surgido un nuevo equipo
que se llama Libertad.
Si se murió el piche no hay una razón para poner a otro que sea un manganzón. Es un puesto a dedo,
tiene que nacer.
Si no te gusta te tienes que joder. La regla del juego tiene que cambiar, a la juventud le toca pinchar. Si el equipo viejo no quiere ceder, pues entonces hay que sacarlo del poder.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.